Juan capítulo 10, versos 22 al 42. Yo y mi Padre somos uno. Juan capítulo 10, versos 22 al 42. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos amenazaban a Jesús. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: Os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije sois dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses, y la Escritura no se puede violar. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿blasfemas? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían: Aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hasta ahora, aquí en Juan capítulo 10, Jesús ha estado utilizando una alegoría. El versículo 6 dice: Jesús les habló por medio de esta alegoría. Y en esta alegoría dice que había un aprisco, y él era la puerta del aprisco. Y él es el buen pastor, y tiene ovejas que están en el rebaño judío, y tiene ovejas que están fuera del rebaño judío. Y su misión en este mundo, dada a él por el Dios el Padre, es dar su vida por sus ovejas, y luego tomar nuevamente su vida y llamar a sus ovejas por nombre a través de todo el mundo mediante la voz de sus discípulos. Y él dice que sus ovejas conocen su voz cuando él las llama, y ellas le siguen. Y al final habrá un rebaño compuesto por todos los pueblos del mundo, disfrutando la vida eterna juntos, y habrá un pastor y completa seguridad y placer eternamente para las ovejas. Y aunque es una alegoría, lo dice todo con suficiente claridad como para que se levante parcialmente el velo sobre su deidad. Y algunos de sus oyentes piensan que se ha vuelto loco. Dice el versículo 20, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Que es una respuesta comprensible si escuchara a alguien decir, tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para tomarla de nuevo, como dice Juan capítulo 10, verso 18. Los muertos no pueden tomar nuevamente sus vidas. Si hay una resurrección de entre los muertos, la hace Dios, no el muerto. Y esa es la esencia. Ahora, no sabemos cuánto tiempo transcurre entre el versículo 21 y el 22. pero creo que no es mucho. Jesús vino de Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos en Juan 7. Ve al versículo 2 y el versículo 10. Según Juan 10:22, ahora es el tiempo de la fiesta de la dedicación, que ocurre solo 2 meses después. Pero nosotros no sabemos cuán distantes es el tiempo que están entre los eventos de Juan capítulo 7, verso 1, al capítulo 10, verso 22. Lo que sí sabemos es que la interacción de Jesús con los judíos surge aquí, en el capítulo 10, 22, y continúa donde él la dejó con la alegoría en Juan capítulo 10, verso 1 al 21. Déjeme tratar de dibujarles el cuadro completo de lo que creo que está sucediendo aquí entre el capítulo 10, verso 22 al 42. Y luego voy a tratar de explicarlo en detalle. Jesús está caminando en el templo y según el versículo 24, los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el esperado por tantos años que traerá el reino de Dios, dínoslo claramente. En otras palabras, la alegoría que has estado usando con toda esa plática acerca de las ovejas y la puerta no es suficientemente clara. Solo queremos un discurso claro. La pregunta es, ¿tú eres el Mesías? Lo que ocurre entonces es que Jesús les responde más allá de lo que ellos esperaban. Por esa razón, ellos casi le matan por blasfemia. Y para desactivar la crisis, porque aún no era el tiempo de morir, Jesús desvía su ira con una maniobra bíblica espectacular y en el poco tiempo que consigue antes que ellos le agarren, les ofrece otra invitación para que al menos comiencen a comprender y a aceptar quién es él. Y entonces Juan nos transporta a través del río Jordán a una escena final que contiene una clave para la fe. Eso es lo que vamos a ver al recorrer este texto. Y me gustaría animarles a buscarlo esto mismo, pues ello pudiera tener un impacto inmenso en su vida, en su fe, en su amor, en su matrimonio, en su soltería, en su trabajo, en su dinero, en su paz, en su gozo, en su coraje. Y hablo del conocimiento de quién es él, quién es Jesús. No solo la verdad que ya usted conoce, sino más. ¿Puede usted conocerle más profundamente? Es la pregunta. ¿Cómo es que quien él sea define la forma en que Él nos ama y nos cuida y nos ayuda? ¿Hay todavía tiempo para nosotros? ¿Es demasiado tarde para conocerle, para recibirle, para comenzar su peregrinaje con Él? ¿Hay alguna clave para ser una persona que puede creer en Jesús? En esta historia, Jesús dice algo a cada una de esas preguntas. Dividiremos el texto en 5 partes. Primero, la respuesta de Jesús en los versículos 25 al 30. En segundo lugar, la respuesta de ellos en el versículo 31 al 33. En tercer lugar, la maniobra de Jesús, versículos 34 al 36. Cuarto, la última invitación en los versículos 37 al 39. Y quinto, la clave para la fe en los versículos 40 al 42. Así que vamos a la primera parte. La respuesta de Jesús, aquí en Juan capítulo 10, versos 25 al 30. Ellos dicen, al final del versículo 24, si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo claramente. Y Jesús responde en el verso 25, os lo he dicho. En otras palabras, de eso trata la alegoría, de la puerta del buen pastor, del que entrega su vida, como en Isaías 53, del que tiene autoridad invencible, sobrenatural, para retomar su propia vida de las fauces, no del estómago, sino de la muerte, del que está reuniendo a su pueblo para vivir para siempre en gozo. ¿Yo soy el Mesías? Se los dije. Esa es mi respuesta. Y entonces añade en el versículo 25, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. No solo se los he dicho, también se los he mostrado. Así ocurre siempre en la vida de Jesús. No es una o la otra, sino las dos inclusive. La palabra y la obra hacen que este Mesías sea evidente. Las obras solas no lo hacen evidente. Las palabras solas no lo hacen poderoso, pero juntos el testimonio de su palabra y el testimonio de su obra son decisivos. Así que, en lugar de darles una nueva alegoría o ninguna alegoría, enfatizaré esa misma alegoría tanto como pueda enfatizarse. Y la alegoría irá mucho más allá del asunto de si soy el Mesías. Escuchen lo que dice, dicen los versículos 26 al 30. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y mi Padre somos uno. Note tres detalles aquí. Primero, cuando el Padre da sus ovejas en la mano omnipotente del Hijo, ellas aún están en las manos del Padre. Dice el versículo 29, mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Aunque el Padre las ha puesto en las manos del Hijo, ellas aún están en las manos del Padre. ¿Qué implica esto? Bueno, en segundo lugar, note que Jesús lo explica con las palabras del versículo 30. Yo y mi Padre somos uno, dice él. Su respuesta suprema acerca de su identidad va mucho más allá del asunto de si él es el Mesías. Va hacia su unidad con Dios, el Padre. Y tercero, note que Jesús nos lleva su respuesta mostrando cómo es que su unidad con el Padre sirve para nuestra salvación y para nuestro gozo y para nuestra seguridad eterna. El Padre y yo somos uno, él dice. Nadie puede quitarles de mí porque yo soy más fuerte que todos. Y nadie puede quitarlos de mi Padre porque mi Padre es más fuerte que todos. Cuando estás en mi mano, estás en su mano. Y cuando estás en su mano, estás en mi mano. Nuestra omnipotencia y nuestra unidad son tu seguridad, son tu salvación. Así que aquí hay una lección y yo quiero analizarla a profundidad. Jesús nos lleva hacia las alturas de la verdad doctrinal sobre sí mismo. Él es uno con el Padre. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Dice Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. Pero lo hace mostrándonos la implicación inmediata para nuestras vidas. Dice, nadie puede arrebatarles de mi mano o de la mano de mi Padre, que es la misma mano. En otras palabras, la doctrina, la teología, las proposiciones bíblicas como el Padre y yo somos uno, siempre están relacionadas con sus implicaciones para la vida humana. Por tanto, no tema la doctrina, no tema la buena doctrina, solo tema la doctrina desorientada, la doctrina que no hace diferencia entre la vida y la eternidad. Así que la respuesta de Jesús a la pregunta del versículo 24 es sí, yo soy el Mesías e infinitamente más. Y todo esto es infinitamente importante para la eterna seguridad de ustedes. En segundo lugar, la respuesta de ellos, Juan capítulo 10, verso 31 al 33. Ellos comenzaron a sentenciarlo, dice el verso 31 en adelante. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: Os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que está claro cómo fue que los judíos interpretaron el versículo 30, donde Jesús dice: Yo y el Padre somos uno. Ellos escucharon una blasfemia. El versículo 33 dice: Por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos escucharon un reclamo de deidad. Esta no es la primera vez que ellos acusan a Jesús de hablar de esta forma. Escuche Juan capítulo 5, verso 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que, en Juan 10:33, no solo estaban diciendo: Estás actuando como un Dios, sino que están diciendo: Estás actuando como Dios. Eso es lo que significa decir: Te haces Dios, lo mismo que Dios. Así que su respuesta es comprensible. Ellos dijeron: Es blasfemia, hay que ejecutar a este hombre, un hombre que afirma ser Dios. La pregunta es: ¿Están ellos en lo cierto? ¿Era eso lo que Jesús afirmaba? Todos sabemos que las palabras del versículo 30 por sí solas no significan necesariamente eso. Él dijo: Yo y mi Padre somos uno, y hay una docena de formas en que ellos pueden ser uno sin que Jesús sea Dios. En Juan 17:22, por ejemplo, uno en propósito, uno en acción, uno en afecto, pero ellos estaban en lo cierto. Ellos estaban en lo cierto. Ellos comprendieron estas palabras, y Jesús sabía que ellos estaban en lo cierto. Todo el contexto del Evangelio de Juan dice que ellos estaban en lo cierto. Aquí hay 6 pasajes que quiero darles que dicen que ellos estaban en lo cierto. Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 5, verso 19. Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Ningún simple humano puede decir esto: todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. En tercer lugar, Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Otro texto, Juan capítulo 10, verso 18. Tengo autoridad para darla, hablando de su vida, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. No, ningún simple humano puede tomar nuevamente su vida cuando está muerto. Otro texto, Juan capítulo 12, verso 41. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Entonces Juan considera que la gloria de Dios que Isaías vio era la gloria de Jesús. Y finalmente otro texto, Juan capítulo 20, verso 28. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús aceptó esta adoración y la llamó fe. Así que conocemos que la acusación de blasfemia aquí en Juan 10:33 está fundamentada en algo que los adversarios de Jesús comprendían correctamente. Él afirmaba ser igual a Dios, y por esta razón estaban a punto de matarle. El versículo 31 dice que ellos tomaron piedras. ¿Qué hizo Jesús para desactivar este momento explosivo? No era la hora de morir. y no fue así como el Padre lo planificó. Lo que Jesús hace entonces es distraer su hostilidad con una maniobra exegética. Esa es la tercera parte en que hemos dividido nuestro texto. La maniobra de Jesús. Juan capítulo 10, verso 34 al 36. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije soy dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemias, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Yo digo que esto es una maniobra, porque no lleva a alguna conclusión que hubiera resuelto el problema. El Salmo 82, verso 6, dice que Dios usó el término dioses e Hijo de Dios para referirse a algunos seres inferiores que eran recipientes de su palabra. Vea el Salmo capítulo 8, verso 5, el Salmo 82, verso 1, Job capítulo 1, verso 6 y Job capítulo 38, verso 7. Y Jesús, de estos textos, él infiere, si Dios utiliza el término dioses para algo menor que Dios, ¿no sería plausible que usara el término Hijo de Dios para aquel a quien consagró y envió al mundo? Este no es un argumento conclusivo, es un desvío, es una diversión, no resuelve el problema. Es una maniobra, es un señalizador válido y verdadero hacia cierta apertura del lenguaje, pero no es conclusivo. Lo que hizo la maniobra fue impedir que las piedras volaran y le compró suficiente tiempo a Jesús antes de que trataran de agarrarlo en el versículo 39 para darle entonces una invitación más a ellos. En cuarto lugar, encontramos la suprema invitación, Juan capítulo 10, versos 37 al 39. Ellos están a punto de agarrarle en el verso 39, pero él hace una última declaración. Y si aún había oportunidad para ellos, entonces aún hay una oportunidad para usted. Miren Juan capítulo 10, versículos 37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis. Es la misma palabra, para sepáis y entendáis. Solo hay una diferencia en tiempo, pretérito y tiempo presente, que puedan saber y continúen para saber más plenamente la idea. Así que dice el texto, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Esto me maravilla, pues es una acción sorprendente de misericordia. Espero que usted la escuche así también para sí. Si no puedes ver tu camino con claridad suficiente como para recibir mis palabras y mi persona, entonces al menos toma lo que puedas de mis obras. ¿Por qué? Porque ese poco de conocimiento puede convertirse en un conocimiento y comprensión más plenos de quién es Él. Esta fue la última oferta de Jesús, y ellos vinieron a Él para atraparle. Y usted pensaría que aquí terminó la historia, y termina con oposición en incredulidad. Juan pudo haberse detenido aquí y haber ido hacia la historia de Lázaro en el capítulo 11, pero no lo hizo. Por alguna razón, nos dio otra instantánea aparición de Jesús al otro lado del Jordán, al noreste, donde muchos creían en él. Esta es la última parte del texto, la clave para la fe. Aquí en Juan capítulo 10, versos 40 al 42. La historia de Jerusalén termina con ira e incredulidad y con un plan asesino. Pero del otro lado del Jordán había quienes creían. ¿Hay una clave aquí? Es mi pregunta. ¿Está Juan dándonos una pista para que veamos qué es lo que abre la puerta de la fe? Eso es lo que él dice en los versículos 40 al 42. Dice el texto, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había bautizado Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Esto es lo que creo que Juan está haciendo. Él nos está mostrando la clave hacia la fe, el tipo de suelo en el cual la fe nace y crece. Él dice que aquí fue donde Juan el Bautista había predicado y bautizado. En otras palabras, donde fue aceptado y respetado el mensaje de Juan, ahí florecía la fe en Jesús. ¿Y qué dijo Jesús acerca del ministerio de Juan? ¿En qué se enfoca el escritor del Evangelio? Él registró lo que la gente decía. Dice el verso 41, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. En otras palabras, el ministerio de Juan no tenía algún tipo de pretensiones. Él no iba tras la fama. Él hizo un énfasis absoluto sobre Jesús. Y dondequiera que esta mentalidad sea admirada y aceptada, allí florece la fe en Jesús. No floreció en Jerusalén. Ellos rechazaron a Juan y a su mensaje. Pero donde se recibe una mentalidad humilde, modesta, ahí las personas reconocen a Jesús. Ahí escuchan su voz. Allí son sus ovejas. Es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Permítame terminar con las palabras de Juan el Bautista. Y mientras las leo, oro para que usted ame esta mentalidad humilde. Oro para que termine siendo la suya y que su corazón sea la buena tierra donde nace la fe en Jesús y continúa creciendo. Dice Juan capítulo 3, verso 28 al 30. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esta mentalidad es la clave para la fe en Jesús. Y la pregunta ¿es esta su mentalidad?